Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos una vez más a Conversatorio, un programa para conversar y reflexionar, compartir ideas, pensamientos, música también. Y hoy, en lo que va a ser el último programa de este año que hagamos en directo, vamos a experimentar un nuevo formato. A ver cómo resulta por hoy, al menos, ¿no? Que voy a estar solo en el programa. Mis compañeros de ruta están con otros temas y dije, bueno, quizá después de tantos años de conducir este programa, y si bien me he presentado brevemente en algunas emisiones, deseaba compartir con ustedes un poco más en detalle mi visión, mis reflexiones, mis tareas. Y también pedirles que, si desean, nos acerquen sus comentarios, sus críticas, sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias. Y les doy una dirección de correo electrónico: palabras2025@gmail.com. Palabras, todo en minúscula, y 2025, el número 2025. Bueno, como le permítanme recordarles que soy economista y escritor argentino, economista hace muchos años, escritor hace menos, aunque siempre la lectura y la escritura fue una grata compañía en mi vida. Entonces, la propuesta que yo quiero hacerles hoy es hacer como un balance del año, compartir con ustedes lo que es mi visión profesional de cómo cierra el año en materia económica, tanto a nivel global como a nivel local, y qué podemos esperar del 2025. Y esto tratando de hacerlo de una manera lo más objetivo y profesional posible, porque lo que encuentro muchas veces es que el debate o la discusión económica y financiera en la Argentina a veces está muy ideologizada, muy exacerbada, y se pierde aquella lección básica del pensamiento económico, que es poner una mente fría al servicio de un corazón ardiente. Entonces, permítanme en este primer bloque compartir un poco esta visión, y les vuelvo a repetir, no, acérquenme por este mail que les di cualquier inquietud o sugerencia que quieran. El año 2025, y hablemos primero a nivel mundial, porque somos parte del mundo, nos guste o no nos guste, nuestra economía es parte del mundo, y por más que tengamos una propensión a estar cerrados y alejados, la realidad llega. Y la verdad que después de la crisis, después del año 2020, que fue un año difícil porque se combinaron la crisis sanitaria que trajo el COVID, la guerra de Rusia y Ucrania, más adelante el conflicto en Medio Oriente con Israel y Gaza y las siguientes evoluciones, fue un gran desafío para la economía mundial y los mercados financieros. Alguna vez lo comentamos en el programa, pero déjenme repetir algunas cosas o por lo menos focalizar en dos temas. Una economía funciona bien cuando crece y no tiene inflación. Ese es el éxito de una economía. El partido económico se gana cuando la economía logra crecer sin inflación y creando empleo. A eso se llama crear riqueza, riqueza material, en el buen sentido. No hay que asustarse de ese término. Ahora, el año 2020 fue una gran amenaza para la economía mundial, y además, para colmo, el año 2019 había cerrado en Estados Unidos justamente con un pico inflacionario. Entonces, las autoridades monetarias de los Estados Unidos se enfrentaron al desafío de tener que buscar una manera de atenuar esa inflación que había llegado a superar el 8% anual, que a nosotros en Argentina nos puede parecer poco, incluso en toda Latinoamérica, y sé que en esta audiencia estamos intentando llegar a toda Hispamérica, así que por lo menos a todos ellos me quiero dirigir en esta conversación. Nuestra región ha sido, la performance económica de nuestra región ha sido lamentablemente muy decepcionante en los años, porque hemos tenido justamente bajo crecimiento y mucha inflación. Pero afortunadamente en los últimos años algunos países y de distintas modalidades políticas lograron la estabilidad de precios y un crecimiento moderado, pero crecimiento al fin. No son las tasas de crecimiento que han logrado otros países del continente asiático, pero tenemos nuestra modalidad, tenemos nuestra estructura, y lograr una tasa de crecimiento moderado y una tasa de inflación moderada después de la experiencia de los últimos años es un primer objetivo a cumplir. Y algunos países de la región, vale la pena remarcarlo, en los últimos años lo han cumplido. No es el caso argentino. Pero entonces, por eso cuando hablo de una inflación del 8% anual puede parecer poco en nuestra experiencia, pero para una economía estable y desarrollada como los Estados Unidos o incluso Europa, esa tasa de inflación es muy elevada. ¿Cuál fue la respuesta de las autoridades? Subir la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, y esto vale la pena explicarlo o compartirlo, ¿por qué la tasa de interés va a bajar la inflación? ¿Por qué? Y porque se encarece el crédito y las economías desarrolladas funcionan a base de mucho crédito. Crédito de las personas para comprarse su vivienda, crédito de las empresas para fomentar sus inversiones, para financiar sus inversiones, crédito incluso del gobierno para financiar sus actividades. Una moneda estable y un sistema crediticio eficiente es condición necesaria para lograr un crecimiento económico con estabilidad. Entonces, la Reserva Federal subió la tasa de interés y la subió muy rápido. Estaba en el 0.5% y en pocos meses ya estaba en el 5%. Una suba de semejante intensidad y velocidad no podía dejar de tener un impacto en la economía real de los Estados Unidos. Y así fue que en el año 2020 se produjo una desaceleración muy fuerte del crecimiento económico, con tasas de crecimiento negativas en algunos trimestres, y para colmo el inicio de esas dos guerras, lo que se materializó fue en una baja muy profunda y muy veloz en los mercados bursátiles, en los mercados accionarios. Eso acá uno cree que solamente impacta a los especuladores, pero no es así. Impacta en toda la economía, porque si baja el valor de las empresas y sube el costo del endeudamiento, hay menos inversión y por lo tanto hay menos empleo y por lo tanto menor consumo. Afortunadamente, hacia el año 2021, la economía americana, e incluso con algún rezago la economía europea, pero no los quiero aburrir con tanto detalle, empezó a recuperarse. Y eso facilitó mucho la labor de la situación de todos los países de la región, de nuestra región, me refiero. Entonces, La recuperación fue gradual, en el 2022 se fue acelerando y en el 2023 mantuvo esa tendencia de una inflación a la baja en el mundo, en Estados Unidos, y una tasa de crecimiento que se estabilizaba. Entonces el año 2024 nos encontró con que la Reserva Federal, la autoridad monetaria de Estados Unidos, recorrió el camino inverso al que había iniciado en el 2020. Comenzó a bajar la tasa de interés, y con la baja que produjo esta semana, en total produjo 3 bajas a lo largo del año, y eso motorizó la economía. Y en el diagnóstico de ellos, lo han logrado sin aumentar las presiones inflacionarias. Congratulaciones para Estados Unidos, pero también bendiciones para la región, porque una economía desarrollada que funciona nos ayuda a funcionar a nosotros. Ahora, poniendo ese contexto internacional, vamos a nuestra situación. Claro, a nosotros nos ha costado, y en particular voy a hablar de Argentina, ahora nos ha costado encontrar una organización económica y social que nos genere esto, crecimiento y estabilidad. Y para colmo, a lo largo del presente siglo, lo que hemos tenido es una gran volatilidad en el crecimiento, altísimas altas de inflación y el consecuente aumento en la desigualdad y la pobreza. No voy a entrar, porque ya lo hemos hablado y lo hablaremos a lo mejor durante el año que viene, sobre estas causas. No quiero hacer una discusión. Lo que sí me interesa ver es, y compartir con ustedes, tener una visión lo más profesional posible de qué pasó en el 2024 y qué podemos esperar en el 2025. Sin hacer juicios de valor, simplemente un análisis clínico. El análisis clínico nos muestra que efectivamente la tasa de inflación bajó mucho en la Argentina. Bajó de niveles de arriba del 200% anual a niveles que están por encima del 100% anual si uno toma los últimos 12 meses, pero si uno toma proyectado la tasa de inflación de los últimos meses hacia los próximos 12 meses, estamos con un rango de 30-40% de inflación. Sigue siendo alta, pero no es ni el 100 ni el 200. Hay desafíos por delante para que esto se materialice, pero sí, que esto se prolongue y se continúe, ¿no es cierto? Y uno, si escucha a los economistas de nota, va a encontrar la mitad que tiene una visión optimista y la otra mitad que tiene una visión dudosa o incluso pesimista. No me subo a ninguna de las dos, simplemente me refiero a lo siguiente: si la Argentina durante 2025, o sea, durante el año que viene, logra mantener estas tasas de inflación actuales o bajarlas, y logra un crecimiento económico, aunque sea moderado, pero crecimiento económico, nuestra situación como ciudadanos y consumidores va a ir gradualmente mejorando. Honestamente, no me imagino, y ojalá me confunda, que sea una mejora sideral. Pero hay sectores que van a invertir. El sector agropecuario en Argentina siempre es muy importante y este año, si bien va a tener buenos niveles de cosecha, va a tener precios inferiores a del año pasado. Entonces eso se va a sentir en el nivel de exportaciones. Pero hay sectores, los grandes sectores de minería y de petróleo, que ya hemos escuchado hasta el cansancio, durante el año que viene deberían empezar a hacer esas grandes inversiones que están esperando. Y entonces, en ese contexto de menor inflación y de mayor crecimiento, aunque sea moderado, va a ser más fácil encontrar oportunidades de empleo, y ya no solamente en las grandes empresas, sino en las pymes, o emprendimientos. El avance tecnológico nos acerca a la posibilidad de ser más emprendedores de lo que será antes. De tal manera que, en mi modesta opinión, y sin hacer juicios de valor de ningún tipo, me atrevo a compartir con ustedes una visión optimista, moderada, pero optimista para el año 2025 en materia económica. Los mercados financieros lo anticipan. En el mercado bursátil argentino y en el mercado de crédito argentino se notan que ya hay señales de confianza. El aumento en el precio de los activos, las acciones, los bonos, una mayor oferta crediticia que empieza gradualmente, y esto es clave: sin crédito no hay crecimiento, sin moneda no hay crédito. Estas dos condiciones son imprescindibles. Y en esto tenemos que tener paciencia, estar atentos y vigilantes, exigir, no dormirnos en los laureles, pero me permito compartir con ustedes que, sin desconocer los desafíos que nos esperan y los riesgos que enfrentamos, el 2025 luce más tranquilo y con más chances para que tengamos un nivel de vida superior al que tuvimos en el 2024. Y yo quisiera cerrar este primer bloque compartiendo con ustedes mi actividad literaria. ¿Y por qué les cuento esto? Porque después de 40 años de ejercicio profesional como economista, la verdad es que uno acumuló muchas frustraciones en cuanto a ver ¿por qué la sociedad argentina no lograba lo que otros lograban? Que es lo que estuvimos comentando recién, ¿no es cierto? Una economía que crezca, que no tenga inflación alta y que genere empleo. Hay muchos motivos, será para que, creo que tenemos que tener una economía que se abra más, que se integre más al mundo, que traiga, que se estabilice, que las empresas sean competitivas, pero sobre todo una sociedad que se anime a buscar el valor y la riqueza. Y allá por el año 2018 que me desahogué escribiendo mi primera novela, que se llamaba En busca del valor, se llama En busca del valor, y de alguna manera en esa novela yo traté de repasar lo que fue la experiencia financiera y económica de la Argentina a través de personajes que son creados para la novela, pero que de alguna manera consideré que eran representativos de lo que fue ese largo periodo de decadencia, ¿no es cierto? Dos personajes que tienen mucho éxito en el mundo financiero, el mundo de la bicicleta, el mundo que conocí bien porque trabajé mucho en ese sector, y dos personajes del conurbano que tratan de pelear la vida con un empleo y sufren todas las vicisitudes que seguramente han sufrido algunos de los que están escuchando hoy este programa, ¿no es cierto? Se quedan sin empleo, cierran la empresa que trabajaban, en fin. En busca del valor, entonces, y me voy a permitir leer lo que Fernando Sánchez Orondo, que fue mi alma mater en materia literaria, si yo me animé a escribir fue gracias a participar en el taller literario de Fernández Sánchez Orondo, y él en la contratapa de este libro dice lo siguiente: En busca del valor aborda en el doble sentido al que apunta su título, es decir, el del valor económico y el del coraje, un acertado mosaico de la sociedad argentina a lo largo de las últimas cuatro décadas, y ahonda y cautiva al involucrar en sus páginas un pequeño conjunto de historias personales tan representativas del contexto histórico local como, a la vez, de la condición humana en términos universales. Sigue la crónica que hace Fernando, no los quiero aburrir, no me quiero extender, pero de alguna manera En busca del valor, que fue el inicio en mi actividad literaria, trata de resumir la experiencia de estos 40 años que les estaba comentando. Y ahora los invito, como siempre, a un intercambio musical. Elegí una artista mexicana que quizá muchos la conozcan, que es Daniela Romo, que además de ser una extraordinaria voz y una extraordinaria cantante, es un testimonio de mucha fuerza. Ya después, en el próximo bloque, se los voy a comentar. Déjenme decirles que Teresa Presmanes Corona nació en Ciudad de México el 27 de agosto de 1959, conocida como Delia Romo. Es una cantante, actriz y presentadora mexicana. En 40 años como cantante ha grabado más de 20 discos y ha vendido más de 18 millones de copias. Es la segunda cantante mexicana más exitosa en la lista de las revistas Billboard, tan solo detrás de Ana Gabriel. En el 2018 la revista Rolling Stone ubicó una de sus canciones en el lugar número 10 entre las 50 canciones más grandiosas del pop latino. Después vamos a seguir compartiendo información que está en el sitio oficial de esta artista, pero relajémonos y disfrutemos de este primer tema que se llama La ocasión para amarnos.
Tú, la impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad. Y no puedo evitar, al sentir esta soledad, recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos la impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor. No, no hace falta mentir. Tienes miedo de no encontrar libertad y no puedo evitar al sentir esta soledad recordar tus caricias y una voz que por dentro quiere escapar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se puede olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Cantaré tus canciones, te daré emociones que te harán recordar que lo nuestro mañana no ha de terminar. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. Llenaré tus momentos, guardaré tus secretos, serás libre al amar sin pensar que mañana todo acabará. La ocasión para amarnos no es tan solo una noche que se pueda olvidar. La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar.
La ocasión para amarnos puede ser una vida que nos haga soñar. ¡Qué maravilla! Uno podría quedarse escuchando esta canción horas. A mí por lo menos me pasa eso, la voz de esta cantante, las letras, su testimonio, porque ella enfrentó, les anticipo esto, ella enfrentó hace algunos años un cáncer típicamente femenino, ¿no es cierto? Y lo pudo superar. Y después, más adelante en el programa, voy a compartir con ustedes algo que ella misma escribió. En su sitio web van a encontrar toda la información de esta actriz, su historia, que es también presentadora, ha sido actriz en películas, es una actriz y cantante de mucha acción y mucho renombre, ¿no es cierto? Y en su página web ustedes pueden encontrar más información de la que yo les puedo suministrar ahora sucintamente. Pero vamos a seguir con este conversatorio falso, porque hoy es un soliloquio, pero es un conversatorio con ustedes, así me lo imagino. Y por eso les vuelvo a repetir, si quieren mandarme algo, no lo voy a poder leer ahora, pero para la próxima, les repito este mail, palabras2025@gmail.com, palabras, simplemente la palabra, todo en minúsculo, 2025 en números, porque de alguna manera tenemos que encontrar palabras el año que viene, palabras que nos unan, palabras que nos alienten, palabras que nos iluminen, que nos guíen. Y en este segundo bloque, justamente, yo quiero hablar también de esa palabra horrible que no me gusta, que es grieta. No creo en la grieta, no creo en la grieta. Me parece que los argentinos tampoco queremos la grieta. Puede ser que personas que quieran ostentar el poder lo utilicen como una herramienta, en fin, materia de sociólogos y politicólogos, pero yo creo que la palabra que a mí me gusta es nación, es comunidad, porque la nación es una comunidad de valores. Y yo creo que los argentinos que somos muy diversos, de distintas cosas, de origen, incluso a veces de origen étnico también, no nos asustemos, pero creo que tenemos valores muy firmes que nos unen. Y de alguna manera, esto a mí me ha llevado a una segunda pasión que me ha acompañado toda la vida, que es la lectura de la historia. La lectura ha sido una grata compañía en mi vida. Y sobre todo la lectura de la historia, de nuestra historia. Y acá sí les pido paciencia si hay audiencia hispanoamericana, pero porque me focalicé más en la historia de la Argentina, pero que de alguna manera es la historia de nuestra región. Sobre todo en el periodo colonial donde se sientan las bases y las raíces, a mi juicio, de nuestra forma de ser. No éramos muchos y había dos culturas a unir, la cultura de los pueblos originarios, como se dicen ahora, es decir, los pueblos que ya estaban habitando nuestro continente cuando llegaron los españoles en carácter de conquistadores. Así que fue un desafío eso, y un desafío que no fue fácil de resolver. Y hubo siglos de coexistencia donde la corona española, de alguna manera, lo que intentaba era mantener el orden acá y extraer la mayor posible fuente de riquezas, que en aquel entonces era esencialmente el oro y la plata. El oro y la plata no estaban en el territorio argentino, estaban en lo que hoy es el territorio boliviano. Algunas minas importantes también había en otros países de más de la sección norte y oeste de Argentina, pero acá no había, así que en realidad nuestro territorio fue un territorio semi olvidado durante el periodo colonial. Estamos hablando desde el año 1492, el año 1500 hasta el año 1800. Pero sin embargo pasaron muchas cosas. Buenos Aires era una aldea, era una ciudad con muy pocos habitantes, tenía 5.000 habitantes, llegó a 20.000 casi un siglo después. Para la Revolución de Mayo ya era en el orden de 50.000, 60.000. Pero fue un periodo que a mí me fascinó. A mí me fascinó porque se me abrieron los ojos de muchas cosas, me ayudó a entender, porque la historia nos enseña a entender el presente y a visualizar el futuro. Me ayudó a entender que muchas de las cosas que hoy vivimos tienen sus raíces acá. Y esto no es para criticar a nadie, pero claro, por lo menos en nuestra generación aprendíamos historia fundamentalmente a partir de la Revolución de Mayo, como si antes no hubiéramos estado, pues estábamos acá. Estábamos bien o mal, pero estábamos acá, aunque nuestros ancestros hayan llegado después. Nuestra sociedad empezó a formarse acá. Nuestros valores, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras convicciones empezaron a formarse hacia 1500. Y de alguna manera, esta experiencia, y ahí hubo un tema que fue muy delicado, que como las leyes las imponían desde la corona española, y con los objetivos a cumplir que tenía la corona, que no era necesariamente el desarrollo de la región, no fue una región favorecida. Y la ley distaba mucho de las posibilidades que había aquí. Entonces la ley se convirtió en algo, había una frase que la hemos dicho a veces en el programa, la reitero, se obedece pero no se cumple. Qué frase, ¿no? Somos una sociedad muy contradictoria en algunas cosas, y quizás esta frase resume esa contradicción. Tenemos una ley, tenemos un montón de leyes, sí, y se obedecen pero no se cumplen. Entonces surge lo que se llama la economía negra, la economía informal, o la sociedad informal, la sociedad que supuestamente vive bajo el imperio de la ley, pero no la acata. Y no la acata, no tanto porque seamos delincuentes o bandidos, sino porque la ley nos asfixia. Y no nos deja más remedio que evitarla. La ley es un valor fundamental. La ley nos da organización, nos permite organizarnos, pero si la ley es abusiva o está mal implementada, nos asfixia. Y entonces la libertad que todos deseamos tener termina siendo lamentablemente un camino para evitar la ley. Y eso en materia económica se llama economía negra, economía informal, que todos sabemos a qué nos referimos, ¿no es cierto? Pero eso ya arranca en la época colonial, con el crecimiento del contrabando. El contrabando surge porque, de acuerdo a los análisis históricos, y eso he leído, hay que agradecer la calidad de investigación histórica que hay en nuestra región, a través de las academias, las universidades, con distintos puntos de vista, a veces muy ideologizados, pero cuando uno se mete a estudiar y leer la historia, encuentra mucho material. No tiene tiempo de leerlo, no tiene tiempo de aburrirse, y siempre aprende más. Entonces, este divorcio entre la ley y el ciudadano nace en una ley que no correspondía a los objetivos y a los intereses de quienes eran ciudadanos acá. Y entonces se produjo este divorcio que continúa hasta el día de hoy. Es una tradición cultural. Y esto vuelvo a repetir, yo no creo que es que seamos una sociedad de delincuentes, al contrario. Pero lo que no hemos logrado tener todavía es una ley que nos represente, que represente nuestra organización económica y social. En la época colonial, el contrabando fue la manera en que eso se visualizó. Y era un contrabando duro y cruel, porque no es que lo que se traía de contrabando era así, se traían bienes de consumo, pero sobre todo lo que fue la fuente de creación de riquezas fue el contrabando de los metales preciosos que se producían en las minas de Potosí, en lo que hoy es el territorio boliviano, que la corona española, insensatamente y mal aconsejada por sus burócratas españoles, pretendían mantener el monopolio de ese comercio a través del puerto del Perú. Pero resulta que era mucho más sencillo exportarlo a través del puerto de Buenos Aires. Pero como la corona española no quería liberar el puerto de Buenos Aires, en parte se discute mucho, pero digamos que uno de los principales motivos era que el temor que tenía a que los vecinos territorios de lo que hoy es Uruguay y Brasil eran parte de la corona portuguesa, que en ese entonces era rival de la corona española. Habían sido unidos, pero se separaron. Entonces, en el periodo colonial, estaban separadas esas dos coronas, se rivalizaban entre sí. Entonces, para la corona española, entendía que era más seguro llevar el oro y la plata, sobre todo de Potosí, a través del puerto del Callao en el Perú. Pero la lógica económica indicaba que era mejor sacarlo por Buenos Aires. Y así nació y creció el contrabando de la plata de Potosí hacia cruzar el océano, hacia España. ¿Y cuál era la manera de financiar eso? Porque y este es un tema muy importante para nosotros los argentinos y para el resto de la región también. Era el tráfico de esclavos, el tráfico de esclavos negros que se traían del África. Entonces el comercio era esclavos del África que se traían acá, a esta región, y con eso se intercambiaba con el metal de Potosí. Ahora, ¿dónde se usaban los esclavos? Este es un tema duro y álgido, pero hay que hablarlo. ¿Dónde había la demanda de esclavos? Y la demanda de esclavos, tanto en América del Sur como en América del Norte, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá y México, ¿no es cierto? Era sobre todo en las plantaciones que exigían mucha mano de obra para su cultivo y su cosecha. Fundamentalmente algodón, caña de azúcar. ¿Cuáles eran las regiones donde había más de esos productos? El sur de Estados Unidos, el sur de Brasil, algo en el norte argentino. Entonces, hay muchas leyendas negras sobre la esclavitud, pero lo cierto es que en la Argentina nunca tuvimos una población de esclavos negros tan grandes como hubo en el sur de Brasil, en el sur de Estados Unidos y en otros países de nuestra región. De hecho, algunos estudios indican que aproximadamente hacia la Revolución de Mayo eran alrededor del 13 o el 14% de la población. Pero dicho esto, para ahuyentar algunas cosas que creo que son una leyenda negra, lo que sí me parece importante es, no todo es importante, pero lo que sí quiero remarcar hoy con ustedes es este divorcio entre la ley y la actividad. Y fíjense que era tan grande que los propios funcionarios de la corona que estaban en la gobernación de Buenos Aires terminaban siendo cómplices de este contrabando, porque si no, no había manera de solventar la vida en la sociedad, no había manera de comprar velas para oficiar la misa los domingos, porque supuestamente Buenos Aires solamente podía abastecerse de las dos flotas anuales que llegaban a Buenos Aires a través del puerto del Callao en el Perú. Recuerden que estamos hablando de 4 siglos atrás, o 3 siglos atrás, o 2 siglos atrás, cuando no había rutas, era todo por viajes largos de carreta o en transportes de mulas o a caballos, de tal manera que este fue un tema crucial. Y el otro tema crucial fue la cohabitación, pero no convivencia, estrictamente hablando, entre lo que fue la población que llegó de España y de Portugal y la población autóctona que estaba acá en la región, en particular de la Argentina, donde los estudiosos nos informan que había más o menos una treintena, 30 tribus de población originaria o indígena, dicho con el mayor de los respetos, que tenían diferentes costumbres, diferentes modalidades. Había algunos que se dedicaban, eran nómades y eran, se dedicaban a la caza y a la pesca, otros eran sedentarios y vivían de algunos cultivos. En fin, es un mosaico heterogéneo, no es un mosaico único. Y de algún modo, cuando yo me encontré con esa realidad, hice algunos trabajos académicos sobre el origen del contrabando. Me fascinó también poder escribir la historia humana de esos. ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo era la vida de las personas que vivían en ese contexto tan hostil muchas veces? ¿Cómo era la vida de los ciudadanos que estaban en Buenos Aires y en el interior de nuestro continente? ¿Cómo era la vida de los diferentes indígenas? ¿Cómo era la relación entre los indígenas y los conquistadores? ¿Qué es lo que motivó que hubiera largos periodos de paz? ¿Qué es lo que motivó que hubiera permanentes periodos de guerra entre ambos? Y este es un conflicto que hoy sigue, no cerremos los ojos. No terminamos de entender todavía que cerrar completamente cualquier grieta que haya, terminar con la cohabitación y no permitir que fomenten la cohabitación. Nosotros tenemos que convivir, ser una nación, de eso se trata. Y por eso me desahogué también, hice catarsis después de haber escrito mi primera novela. Intenté en esta segunda novela mostrar ese pasado argentino que tuve la oportunidad de conocer y estudiar, y escribí Bajo la Cruz del Sur, que en realidad es una saga. La primera parte es Bajo la Cruz del Sur, la segunda parte es La Herencia, y es la historia trato de ser fidedigno con la historia, de mostrar al lector cómo fue realmente los episodios históricos, pero no de los personajes famosos y conocidos, sino a través de familias, de familias hidalgos españoles, que eran los más privilegiados, que tenían el derecho a ejercer el comercio. Estuvo prohibido acá que viniera población judía, porque después de la Inquisición y de la expulsión de los judíos en España, se prohibió que en las colonias hubiera judíos, lo cual era un absurdo, legalmente hablando, y una discriminación inaceptable. Y por supuesto, la conducta humana se impuso sobre el absurdo de la ley. Sobre todo a través del comercio recibimos gran parte, un muy buen número de población de judíos portugueses, sobre todo, que se afincaron en nuestro suelo usando distintos artilugios, y eso es lo que yo traté de mostrar en esta saga, en Bajo la Cruz del Sur. ¿Cómo fue la vida de las personas que nos antecedieron? ¿Qué nos dejaron? ¿Qué nos dejaron como legado? Como legado humano, como legado social, es mucho más de lo que nos imaginamos. Somos hijos de nuestro pasado, mucho más de lo que nos imaginamos. Y mi modesto intento en este sentido fue tratar de dar a conocer lo que la vida y la profesión me dio la oportunidad. Así que Bajo la Cruz del Sur y La Herencia son las dos novelas históricas, y me voy a permitir cerrar diciendo lo que dice en la contratapa. En esta ocasión tuve el privilegio y el placer de que sea Silvia Plager, la gran escritora argentina Silvia Plager, que conoció ella misma en sus antecedentes familiares lo que es la persecución por cuestiones religiosas, por ser una familia judía, no en la Argentina, sino en su país de origen, de su familia, y hoy por suerte la tenemos en la Argentina. Silvia Plager escribió en la contratapa de mi libro: Javier García Labugle nos entrega una muy buena novela. Definirla como histórica no le agrega ni le quita mérito a una creación literaria, pero sí debo destacar la investigación minuciosa de los hechos que van emergiendo sin presiones altisonantes que aparten al lector de la trama ni de sus personajes de ficción. Fieles reflejos de hombres y mujeres que transitaron una época en la que la patria todavía no se vislumbraba y la colonia en Sudamérica representaba un negocio para la corona y una oportunidad riesgosa, pero oportunidad al fin para quienes no lograban progresar en Europa. Sigue el comentario de mi querida y admirada Silvia Plager, pero no nos quiero aburrir y quiero que invitarlos a deleitarnos con otra canción de Daniela Romo, que se llama Adelante Corazón. La escuchamos y después seguimos con esta conversación falsa hoy, con este soliloquio que espero que no nos esté cansando.
No puedo comprender por qué el amor nos llena de sorpresas. Su perfume me envolvió y ahora de repente se evapora. Se me escurrió de entre la piel y fue mucho más allá, rebasando mis fronteras. Y me llegó la soledad, pero tengo que escapar a vivir con nuevas fuerzas. Adelante corazón, no pares más, que la vida sin dolor no sabe igual. Es inútil esperar, no quiero morir de amor. Adelante corazón, no llores más, que el camino aún es largo para amar. Tienes que latir muy fuerte, que la vida espera ya.
Sí, yo quiero aún creer, quiero recuperar las ilusiones. Ya mis heridas cerrarán y será la cicatriz de que yo sé entregarme. Porque la vida es el amor, seguirás latiendo hoy, arrancando.
Tienes que latir muy fuerte, corazón. Qué maravilla. Otra canción para quedarse escuchándola toda la noche. Qué aliento da, qué voz. Y ahora en un ratito les voy a leer algo que van a entender también, que además de la magnífica voz y las canciones, el testimonio de fortaleza y que nos brinda esta cantante, esta actriz. Y en el último bloque siempre hablamos del futuro, ¿no es cierto?, de lo que nos puede esperar. Y Yo creo que hay que mirar el futuro con todos los desafíos que hay. Cuando uno escucha estas canciones también ayudan a mirarlo, porque no con ilusiones, no porque tengamos sueños de que todo va a ser fácil, todo va a ser, sí, del color de rosa, sino porque, tanto como nos muestra la historia, el camino siempre ha sido largo y difícil, siempre. Y lo que uno tiene que tener es valor y fuerza para seguir. Por eso insisto, ¿no? En Busca del Valor, mi primera novela, Bajo la Cruz del Sur, la Cruz del Sur, esas estrellas que iluminan nuestro cielo. Bajo la Cruz del Sur tenemos que avanzar de día y de noche. Y en toda la región, ¿no es cierto? En la Argentina tenemos nuestros propios desafíos, pero como les dije en el primer bloque, yo tengo razones para creer que vamos a ir mejorando en el 2025. Razones objetivas, no políticas ni de otro tipo, sino porque creo que también el mercado anticipa que el año que viene objetivamente va a haber más bajas en las tasas de interés en los Estados Unidos. El presidente de la Reserva Federal anunció hoy, en una reunión muy esperada, que el año que viene, en vez de 4 bajas como habían planeado, va a haber 3 bajas. Eso al principio provocó en los mercados financieros internacionales una reacción negativa, pero habrá que ver si en los próximos días esto no fue un efecto inmediato. Hay que entender que los mercados financieros internacionales son muy, muy apalancados, se manejan con mucho crédito y eso a veces hace que sean más volátiles. Así que al día a día no necesariamente hay que prestarle tanta atención. Yo creo que el mercado anticipa que Estados Unidos va a seguir con una tasa de crecimiento importante y con una tasa de inflación a la baja, y eso va a bajar las tasas de interés y eso nos va a permitir a nosotros, a los países de la región, tener acceso al crédito de una manera más barata. Tenemos que hacer nuestra tarea, no alcanza con eso. Tenemos que ser una región que justamente disminuya su riesgo, que sea menos riesgoso invertir en nuestra región y que no sea tan necesario entrar en connivencias con los funcionarios de turno, sino que se pueda invertir con reglas claras y juegos y equitativas para todos. Ese es el gran desafío que tiene la región. El panorama internacional nos favorece, así lo creo, y así que será cuestión de que nosotros tengamos la capacidad de armar una hoja de ruta en consistente con ese panorama. Pero volviendo un poco al tema humano, ¿no es cierto? Es una etapa desafiante. La semana pasada, mirando hacia el futuro, vamos a ver también fortalezas y debilidades. Hacia fin del siglo pasado, cuando arrancó el año 2000, había una ola de gran optimismo en todo el mundo. Parecía ser que todos los países de la región iban a ir a avanzar en una misma dirección, teniendo el libre comercio, el respeto de la libertad, el juego democrático, a las fuerzas democráticas, se iban a ir imponiendo en el mundo. Pero como comentamos la semana pasada con Roberto Azareto, a quien aprovecho para saludar a la distancia, en los últimos años nos hemos decepcionado porque no ha sido tan así. Y de hecho hoy estamos en un mundo en guerra. No en una guerra mundial, pero dos guerras que, si no se terminan de alguna manera pronto y de una manera equitativa, ponen en riesgo la permanencia de la paz a nivel mundial, ¿no es cierto? Y acá viene el tema del conflicto humano, ¿no? Uno dice, y acá me voy a permitir ser un poco herético de algunas maneras, los seres humanos. Claro, hay muchos que no creen en nada, pero yo le hablo a los que creen en Dios, cualquiera sea la manera en que lo llamen. Yo creo que hay un solo Dios, pero bueno, a los seres humanos nos cuesta, somos criaturas, no creador, entonces le ponemos diferentes nombres, incluso dentro de una misma religión hay diferentes maneras de interpretarlo, porque Dios es un misterio, decididamente es un misterio que yo creo que existe, pero no deja de ser un misterio. Y cuando uno lee, y me tomé ese trabajo, empecé el año pasado a leer como un simple lector, no con pretensiones de convertirme en una voz autorizada, no, simplemente la voz de un pecador con esperanza, de alguien que busca a Dios y le dice, bueno, quiero temerte en el buen sentido, pero quiero amarte. Si sos mi padre, quiero amarte, yo también soy padre. Y ahí encuentro que hay dos constantes a medida que leo la palabra de Dios. Me refiero a la Biblia, he leído el, me falta terminar una parte, ya he terminado lo que se llama la historia profética, los profetas. Hoy terminé Malaquías, que es un profeta que me gustó mucho, me la duró. Pero lo que yo veo tanto en la historia desde Adán y Eva, pasando por Moisés, pasando por el exilio, pasando por el desierto, pasando y después en el Evangelio para quienes somos cristianos, pero hay como una constante que es la obstinación del ser humano y la queja del propio Dios a través de sus oráculos diciendo, yo les quiero poner mi ley en el corazón. ¿Y cuál es mi ley? La ley, me refiero. La ley mía es el amor, la justicia y la verdad. Y yo creo que esos son los valores que tenemos que hacernos fuertes como seres humanos mirando hacia adelante, ¿no es cierto? Y no me quiero poner en profeta ni en catequista, pero me parece que ya cerrando el año y estando a las puertas de la Navidad y de fin de año, es oportuno que lo pongamos a Dios en nuestra vida en el lugar que le corresponde. Yo diría que Dios, la ley, el trabajo y la trascendencia son cuatro valores que me permito compartir para cerrar este año 2024 con mucho entusiasmo. Y como me extendí un poco, déjenme terminar el programa de hoy con un relato que se llama Feliz Navidad, que lo escribí hace un tiempo, pero que tiene que ver, que a lo mejor nos representa a todos. A ver si me da el tiempo para leerlo. Dice así, se llama Feliz Navidad. Víctor terminó, y esto está para todos, sea cual sea tu creencia, amigo y amiga. Víctor terminó de paladear su café con leche, uno de sus más gratos sabores, tras cerrar la última página del diario. Otra vez sentía su alma intoxicada por las noticias. Enterarse qué nueva exacción tenían planeado los poderosos de turno. Cambiaban los estilos y las fórmulas, pero el ejercicio era siempre el mismo. Acumular poder y enriquecerse a costa de los sufridos ciudadanos. Avaricia, corrupción, venalidad, superficialidad, ignorancia, inoperancia. Todo en contra, se lamentaba Víctor, con el dolor y la frustración propia del mayordomo fiel que vela por el bienestar y la seguridad de los suyos. Con una mezcla de impotencia y furia se recostó sobre la silla para tomar fuerzas y empezar el trajinar de un nuevo día. Con todo en contra, se decía a sí mismo. Tomó su agenda y se sorprendió de la fecha. Se le había venido encima la Navidad, casi sin pensarlo. Demasiadas preocupaciones y angustias no parecían dejar lugar a la alegría. No pudo evitar recordar con nostalgia cómo ansiaba en su niñez esa fecha. No había otra igual. Arrancaba ya con el armado del árbol y el pesebre 3 semanas antes. Lo más parecido a prender el fuego para el asado. Todo lo que venía después era alegría. El encuentro con sus tíos, los primos, los regalos, los sueños veraniegos, las vacaciones. ¿Por qué no permitírmelo ahora?, se recriminó a sí mismo y empezó a repasar las grandes fuentes de alegría que le había dejado el año. Su familia en primer lugar, que la sentía como la obra maestra de su vida, el poema que Dios había escrito en su alma. Yo le voy a pedir a Leo que si podemos poner el último tema mientras termino de leer esto, que justamente tiene que ver con la Navidad. Sus amigos de toda la vida, el reencuentro con muchos de ellos tras tantos años de ausencia, esa comida de camaradería que los había unido en cuerpo y espíritu al borde del río en una noche de luna llena, llena de sonrisas y recuerdos. Sus compañeros del taller literario, cuna de una amistad fraguada en el intercambio de las mejores palabras que cada uno podía escribir, motivados por un auténtico sembrador de sentimientos y emociones. No hay nada tan fuerte como una voz cuando esa voz es la del alma, pensaba Víctor, recordando conmovido su poesía favorita de Francisco Luis Bernárdez. Y eso era precisamente lo que motivador y motiva, y motivados hacían. No valía la pena dejar que las vanas ilusiones y sufrimientos que ofrecía este reino impidieran disfrutar a pleno las alegrías que brindaba el otro reino, con mayúscula. Quizás de eso se trataba la Navidad al fin y al cabo. Fortalecido, se dirigió a su escritorio, dispuesto a ver cómo abrían los mercados y comenzar su tarea cotidiana, cuando recibió en el teléfono un mensaje de su mujer que le recordaba que se iban a encontrar para comprar los regalos. No te olvides, le escribía conociéndolo. Y sí, se había olvidado, pero sonrió, cerró la pantalla y antes de salir dichoso a su encuentro, le pareció oportuno y necesario enviar un mensaje a todos sus afectos. ¡Feliz Navidad! Hasta pronto.
Gira el reloj, gira el viento, la mar y el sol.
Dale vuelta a tu corazón
y llénalo de amor.
Navidad, feliz Navidad. Vuelve a casa, vuelve al hogar.
Navidad, dulce Navidad.
En calor de hogar.
No hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.